La Escuela de Pacientes te presenta podcasts de paciente a paciente. Entre iguales mejor. Podcasts sobre fibromialgia 3 con Julia Cuetos, psicóloga especialista en fibromialgia.
Hola a todos y a todas, estamos en un nuevo podcast, un podcast de la Escuela de Pacientes, un podcast de paciente a paciente, entre iguales mejor, un podcast que esta semana los dedicamos a la fibromialgia. Y está con nosotros Julia Cuetos. Julia Cuetos es una psicóloga que trabaja en el ámbito de la fibromialgia y es experta en fibromialgia, en dolor crónico, y de alguna forma ayuda a las personas que tienen una fibromialgia a tener un mayor bienestar para poder hacer una vida mejor. Hola, ¿qué tal, Julia? ¿Cómo estás?
Hola, yo también, muchas gracias.
Pues nada, no, vale. En esta semana hacemos entrevistas para hablar un poco más de la fibromialgia. Queremos hacer una semana dedicada a la fibromialgia. Y nos gustaría que nos contaras qué haces, cómo lo haces, de qué manera ayudas a las personas que tienen una fibromialgia y que te vienen a ver.
Vale, genial. Sí, a ver, yo entiendo que de primeras puede incluso resultar chocante qué papel puede llegar a tener la psicología y la terapia psicológica en una enfermedad tan física como es la fibromialgia. Bueno, como ya sabéis, además, bueno, esta semana que se está dedicando el especial de los podcasts a hablar sobre la enfermedad, es una enfermedad cuyo, bueno, síntoma característico es el dolor generalizado y va acompañado de muchos otros síntomas como la fatiga, rigidez muscular, problemas de concentración, memoria, gástricos, bueno, como un montón de síntomas físicos, ¿no? Entonces, bueno, entiendo la pregunta de qué tendrá que ver la psicología o la intervención psicológica en una enfermedad con un impacto físico tan evidente. Además, es importante, yo creo, explicar esta cuestión para hacer un poco de contraargumento a un mito que se vino dando desde hace mucho tiempo, que era que la fibromialgia es una enfermedad psicológica, una enfermedad mental. Entonces quiero explicar bien eso para que no se pueda caer en ese mito nuevamente y entender cuál es el papel de la intervención psicológica en una enfermedad física como esta, ¿no?
Porque se dice, perdona Julia, pero porque se dice mucho de que de alguna forma la fibromialgia está en tu cabeza, ¿no? En ese sentido.
Claro, y hace mucho tiempo, yo creo afortunadamente que cada vez se está yendo más contraargumentando esto, pero hace mucho tiempo se escuchaba y se desmontaba la sintomatología o el malestar de las personas, muchas de ellas mujeres, diciendo que podía ser una enfermedad mental, ¿no? Como que era una somatización. Entonces, bueno, me parece importante que dejar claro esto, que para nada es una somatización, que es una enfermedad física en la que el cerebro manda estímulos de dolor ante situaciones que no deberían de provocar tales situaciones de malestar, ¿no? Se catalogiza, se engloba dentro de los síndromes de sensibilización central, entre otras enfermedades. Y es esto, ¿no? Ante unos estímulos como puede ser un abrazo, el peinarnos por la mañana, la ducha, situaciones muy cotidianas y muy normales que no deberían de provocar ningún tipo de dolor, sí que lo generan. Uh-huh. Entonces ahí está la cuestión, ¿no? A nosotros nadie nos prepara para afrontar nuestro día a día con tanto dolor y con tanta dificultad. A lo largo de nuestra vida tenemos un montón de cambios que van sucediendo a raíz de que, bueno, del ciclo evolutivo y de nuestras etapas vitales, pero dentro de esos cambios que podríamos hablar más normativos no se sitúa el aprender a convivir con una enfermedad crónica o con un dolor día a día. Nadie nos enseña a convivir con dolor todos los días. Entonces, bueno, es una situación muy difícil en que a veces aparecen muchas dudas, muchas incógnitas. Y ahí es donde está el papel de la psicoterapia y de la psicología, de apoyar y acompañar a las personas que sufren fibromialgia, ¿no? A poder adaptarnos y apoyar en esta nueva situación en la que se encuentran. muchas veces lo que te digo, ¿no? Además con muchas incógnitas, muchas dudas de si lo que les pasa es lo que, bueno, es normal, no es normal, diferentes síntomas aislados que a veces pues les damos un significado dentro de la propia patología, y aprender a convivir en el día a día con esta enfermedad. Como vemos, es una patología que implica muchos aspectos, la parte física evidente, la biológica, y esa parte psicológica y social que estamos comentando, ¿no? Entonces, la intervención que ha tenido mayor evidencia a la hora de abordar esta patología es la multidisciplinar. Que, por ejemplo, yo soy psicóloga en la Asociación de Enfermos de Fibromialgia y Fatiga Crónica del Principado de Asturias, y la intervención que desarrollamos desde aquí es una intervención multidisciplinar, en la que tanto mis compañeras, las fisioterapeutas, como la trabajadora social y mi compañera, la psicóloga, y yo, damos un abordaje integral a los pacientes, a las mujeres y a los hombres que sufren fibromialgia, para poder dar respuesta a la problemática en su globalidad.
Y de alguna forma, cuando una persona que tiene una fibromialgia, como tú dices, que tiene dolor, que el dolor le pasa cuando se peina, cuando va a una psicóloga, cuando viene a ti, ¿cómo se acerca a ti? Porque seguramente le debe generar sensación, estoy donde tengo que estar.
Claro, sí, precisamente por lo que estábamos hablando, ¿no? Bueno, aparte de trabajar en la Asociación de Enfermos de Asturias, del Principado de Asturias, como te comentaba, también tengo un blog por el que se me está conociendo por redes sociales, y precisamente el cuadernillo que les regalo a la gente interesada en la fibromialgia y en su perspectiva de intervención psicológica, lo titulé de esa forma, ¿no? Si tienes fibromialgia y vas al psicólogo, no estás loca. Que mi intención era eso, desmentir que por necesitar un apoyo, un lugar de seguridad desde el que poder empezar a ver cómo afrontas tu nueva realidad con la fibromialgia, que no es una situación rara, ¿no? Que no estás ahí porque estás loca o porque seas débil o porque seas diferente al resto, ¿no? Sino que es normal que muchas veces se haga muy complicado saber cómo hacer frente a esta nueva realidad. Tanto tú como persona enferma y la que padece la fibromialgia, como todo tu alrededor. Porque al igual que la paciente o el paciente con fibromialgia, nadie le ha preparado para convivir día a día con dolor y convivir con una enfermedad crónica, tampoco le han preparado a sus familiares, a sus seres queridos, a sus amigos. Entonces es una nueva realidad que invade y impacta de forma directa en todas las esferas vitales de la persona. También en el ámbito laboral supone un gran problema. Entonces, al final, con un impacto tan tan bestial en todas las áreas de toda la vida de una persona, pues muchas veces es normal que aparezcan síntomas de ansiedad, síntomas de depresión, y que sea necesaria pues un acompañamiento y ver una forma diferente de poder enfrentarnos a esta situación, tanto ella como o él, como digo, su alrededor. Muchas veces también es necesario invitar a la consulta o invitar a las sesiones a los seres queridos para que aprendan también cuál es la respuesta que mejor se puede dar a esta nueva situación.
Y de alguna forma, tú en ese cuadernillo ayudas, básicamente lo que dices, no estás loca, ¿no? Que se puede encontrar en pedir en juliacuetos.com, ¿no? Algo así, ¿no?
Exacto, sí.
Y de alguna forma, a partir de ahí, ¿cómo trabajas con los pacientes? ¿Qué les ayudas? ¿En qué les ayudas? ¿Qué necesita un paciente con fibromialgia en esta situación?
Vale, sí. Lo primero siempre es decir que cada persona es completamente diferente. O sea, lo primero siempre es recibir a la persona, porque además cuando llega a la asociación o cuando llega a través de juliacuetos.com, la persona llega en un punto pues con necesidad de ser escuchada, de ser comprendida, porque además se ha enfrentado muy probablemente y por desgracia a un montón de situaciones en las que no se le ha creído, se le ha juzgado o no se ha sentido comprendida, ¿no? Precisamente uno de los últimos artículos que publiqué hace un par de semanitas se llama Cuatro cosas que le diría que no entiende ni dolor, que va en relación a esto. Por desgracia muchas veces se enfrentan a situaciones en las que para nada se sienten comprendidas. y no desde la maldad de las personas que reciben el mensaje o que les acompaña, sino muchas veces desde el desconocimiento. Desde el desconocimiento de lo que es la patología o de cómo poder dar esa comprensión a su persona cercana, ¿no? Entonces, el primer paso siempre, siempre, cuando llega alguien, es escuchar, acoger, comprender y saber cuál es su situación, ¿no? Porque aunque a todas compartan la enfermedad, a todas compartan la fibromialgia, cada una tiene una historia de vida, una mochila a la espalda completamente distinta. Entonces, yo primero me intereso por saber cuál es su realidad, cuál ha sido la historia hasta el diagnóstico, porque muchas veces no es una historia fácil, muchas veces tarda mucho tiempo, muchos años, en que le lleguen a poner el diagnóstico, ¿no? Entonces, lo primero es conocer esa historia hasta el diagnóstico y focalizar en el día a día, ¿no? Ir viendo cómo está repercutiendo esa fibromialgia en su esfera personal y relacional. Recalco también mucho el tema relacional porque es importante, ¿no? Entonces, pues se acaba trabajando muchas veces el tema de, bueno, gestionar emociones nuevas, gestionar emociones a las que hasta ahora no habían sentido o emociones que no les resultan familiares, ¿no? Alguna vez me encontré en consulta, pues, comentarios del estilo, ¿cómo puedo estar sintiendo yo esto? ¿Cómo puedo estar pensando esto? Si es algo que no me había pasado hasta ahora, ¿no? Gestionar, pues, eso, esos nuevos sentimientos. El tema del estrés, el tema de las rutinas cotidianas es muy importante, porque bueno, la fuente el estrés puede provocar diferentes brotes o es bastante contraproducente a la hora de llevar, bueno, de los síntomas y del pronóstico de la enfermedad. Entonces, aprender a manejar fuentes de estrés, situaciones un poco más conflictivas y las rutinas diarias, porque muchas veces una característica, bueno, que suelen compartir las personas que padecen esta enfermedad, que suelen ser bastante autoexigentes, muy comprometidas consigo misma y con los demás. Entonces se ven en situaciones en las que quieren llegar a dar, seguir haciendo y dando a los demás y a sí mismas todo lo que hacían hasta ese momento y se ven que no pueden, ¿no? Que lo que hasta ese momento hacían sin ninguna dificultad les está costando un montón, ¿no? Entonces aprender a poder, bueno, distribuir energías, aprender muchas veces a delegar, a decir que no. Tenemos un trabajo más como en el día a día de hacerle un hueco a esta fibromialgia para que no nos lo ponga todo mucho más difícil de lo que ya lo pone de por sí con todos estos síntomas físicos y emocionales que comentábamos, ¿no?
Y en ese contexto, con las dificultades que tienen, con el dolor que les marca, con el día a día que a veces se les pone cuesta arriba, ¿qué puede hacer? Porque al final hoy hablaba con una paciente y me decía, yo he tenido que pedir teletrabajo, solo puedo trabajar algunas horas, me es difícil hacer todo lo que podía hacer antes. Ayer me decía otra persona, antes subía arriba de la montaña, ahora soy incapaz. ¿Qué consejos les das ante este día a día difícil y que marca su cotidianidad?
Sí, sobre lo que me cuentas es, bueno, es algo que me encuentro yo completamente todos los días, ¿no? En consulta. Pues la diferencia entre esa antigua persona que podía hacer todo eso y ahora con la nueva realidad. Yo creo que tenemos que, bueno, adaptar las expectativas y ajustar un poco las necesidades a la realidad que nos da la fibromialgia. Tenemos que buscar, pues, alternativas, ¿no? Herramientas que nos puedan seguir dando esas actividades de bienestar que teníamos, pero de una forma adaptada. Es decir, no renunciar a aquello que nos hace bien, sino ver de qué forma lo podemos mantener de una forma adaptada. Claro, a lo mejor ahora esas rutas de montaña que nos hacíamos se nos quedan un poco lejos, entonces tendríamos que ver de qué forma esa sensación de bienestar y ese beneficio que nos daban esas rutas o esa quedada con los amigos lo podemos conseguir de otra forma, ¿no? De una forma más adaptada y progresiva, sobre todo, ir marcando metas poco a poco, de forma progresiva, hasta intentar llegar a una adaptación. Y luego, sobre todo, muchas veces hay que trabajar el anteponerse ellas, ¿no? Que que muchas veces han sido mujeres, hombres, que se han antepuesto los demás, su trabajo, su familia, sus amistades a ellos y ellas mismas. Entonces a veces también tenemos que hacer un pequeño cambio de prioridades o adaptar esas prioridades a las circunstancias actuales, ¿no?
Y un poco para terminar, danos tres consejos que ahora darías a una persona que tiene una fibromialgia o tiene unos dolores que no sabe muy bien si es una fibromialgia o que le acaban de diagnosticar una fibromialgia y no sabe muy bien qué hacer. ¿Qué le dirías a esa persona que le acaban de diagnosticar o que tiene esos dolores y que no termina de ver qué puede hacer con ellos? ¿Qué consejo le darías?
Mira, pues consejos que le daría a una persona que le acaban de diagnosticar fibromialgia. Lo primero, que busque un recurso, que busque ayuda, donde le puedan explicar a qué se enfrenta, ¿no? Pues bien una asociación de enfermos, como es el caso en donde yo trabajo, bien un blog como puede ser el que te comenté, el mío, o mismamente por redes sociales se mueve un montón de gente que se ayuda mutuamente, ¿no? Entonces, el primer consejo que le daría sería ese, buscar ayuda. Y buscar consejo de gente que le pueda orientar sobre qué es la fibromialgia y a qué es lo que se está enfrentando, ¿no? Porque muchas veces lo que vemos aquí es eso, un poco de desorientación al principio con el diagnóstico. Entonces, buscar esa orientación. Lo segundo que te diría sería que esa orientación y esa información nueva que tiene la comparta con su familia, ¿no? Creo que es muy importante el involucrar a todo el contexto en esta nueva realidad, sentarse a hablar de cuál es la nueva situación, la patología y qué se puede hacer en equipo, ¿no?, en familia. Y bueno, porque es como una balsa en la que si no nos movemos todos, la balsa se hunde. Y después empezar a provocar momentos, situaciones en las que se genera un pequeño bienestar, ¿no? Pues siempre se identifica que viene muy bien para los síntomas del dolor temas de relajación o la meditación. Se ha visto que el mindfulness reduce y favorece que haya menos dolor y menos síntomas de la fibromialgia. Entonces, bueno, eso sería como tres consejos que podría dar así de forma rápida y sencilla a una persona que le acaban de diagnosticar la enfermedad.
Pues muchísimas gracias, Julia. Repito, juliacuetos.com. Podéis pedir, quien nos oiga, la guía que tiene Julia y que puede ser de mucha ayuda para muchas personas. Y te agradezco muchísimo, Julia, haber estado con nosotros y habernos dado esas ayudas que estoy convencido que van a ayudar a mucha gente. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, gracias.
Nuestros podcasts y otros contenidos relacionados en escueladepacientes.es.